Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola, buenas tardes. Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube, Centro Cerval Chile. Nuestra invitada de hoy es María Soledad Lagos Rivera. Ella es traductora inglés-alemán como su primera carrera. Es magíster y doctora en filosofía y letras. Ha desarrollado un importante trabajo en el ámbito de las artes escénicas como dramaturga, crítica teatral, investigadora y académica. Autora de numerosas obras de teatro que se han presentado tanto en Chile como en el extranjero. También es cofundadora de la Escuela de Espectadores. Es una instancia gratuita de formación de audiencias y actualmente realiza laboratorios teatrales y en distintos lugares de Chile. María Soledad, gracias por aceptar esta invitación en este sábado.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Lo teníamos pendiente. María Soledad, tu nombre.
Mi nombre, bueno, como casi todo en la vida, tiene que ver con un camino que iba hacia un lado y que se desvió hacia otro. Mi madre quería que yo me llamara Marisol.
Marisol.
Y mi padre me fue a inscribir al registro civil y dijo, bueno, Marisol se compone de María y de Soledad, ya listo, María Soledad. Y en realidad, genial, siempre he tenido la dicotomía en el hogar, en mi casa de origen, me llamaron eternamente Marisol, ¿ya? Y yo misma me empecé a llamar en todos lados María Soledad porque era el nombre real. Y me acomoda mucho más, debo decir, el María Soledad, María y Soledad. El Soledad.
Y ¿no? Soledad.
A secas. Sí. Esa historia del nombre me trajo situaciones chistosas también y a veces medio raras. Cuando viví en Alemania, porque la gente se horrorizaba un poco con este nombre que parecía tan grande, ¿no?
Potente.
Soledad, potente. Entonces había que explicar, había que empezar a traducir como yo entendía el nombre.
Okay.
Yo decía, Soledad puede ser algo que tú escoges. Ajá. Y no necesariamente tiene que estar relacionado con algo dramático, algo triste. Ajá. El abandono, el no sé.
Perfecto.
El estar ahí tirado por el mundo, botado, todo lo contrario. Yo escojo mi soledad.
Genial.
¿Sabes? Y ese nombre también, en el momento, digamos, del enamoramiento y de la elección de la pareja, tuvo un rol central en Alemania, porque el padre de mis hijas circulaba por el hogar estudiantil donde nosotros vivíamos y miraba los letreros. En Alemania uno pone el letrero con su nombre, ¿sí?
Ajá.
Y en mi pieza decía mi nombre, ¿no? Y él había leído Los 100 años de Soledad.
Oh.
Entonces empezó a tratar de saber quién se podía llamar así.
Soledad.
Soledad. Yo nunca estaba en mi pieza, siempre estaba en la universidad en ese tiempo. Y cuando vio la puerta abierta, como que se quedó desconcertado, preguntó cualquier tontería, ¿no? Y yo le dije, bueno, pasa, porque había más amigos, vamos a hacer una ensalada, qué sé yo, y así empezó la historia.
¿Tu historia de amor?
Sí, digamos, la historia de ya decidir con quién iba a compartir más años de mi vida.
Sí.
Pero fue chistoso, también el nombre jugó un rol.
Potente.
Sí.
Bueno, entonces, ¿cómo llegaste a Alemania?
Ah, bueno. Esa es otra historia.
Otra historia.
Esa es otra historia,
sí.
Y más bien tiene que ver con el contexto en el que yo estudié la primera carrera.
Ok. ¿Cuál es tu primera carrera?
Traducción inglés-alemán. En
ya.
La Universidad Católica, ¿sí? Campus Oriente, época inicial de la dictadura.
Oh.
del 75 al 79, ya. Para que nos ubiquemos, sí. Siendo yo muy joven, ¿no? Apurada por terminar rápido.
Rápido, rápido.
Porque eran años bastante siniestros, en sin realidad. Duda. Y tuve grandes maestras y maestros, y me encontré en ese tránsito extraño, en una época en que la universidad en realidad estaba bastante sitiada por gente, ya esos guardias de celeste que circulaban por los patios, ¿no? Me encontré con gente que de alguna manera, creo yo, me cuidó mucho, ¿sí?
Genial.
Y una de esas personas fue un profesor que venía de Alemania, un lector que les llaman, y que me invitó a trabajar con él en un proyecto de investigación en ese momento, con una hipótesis que yo encontraba muy rara.
Ya.
Le dije, no, esto no me convence, ¿no? Entonces, bueno, trabajé con él, y después de ese trabajo de un año casi, me dijo, ¿sabe, Soledad? Usted tiene que postular a una beca. En Alemania hay becas, hay un servicio alemán de intercambio académico, le aconsejo que postule. Yo le dije, ya, sí, muchas gracias, pero como quien, imagínate, en esa época uno no proyectaba necesariamente posibilidades más allá de este momento, sí, que era bastante gris
y complejo.
Y complejo, entonces bueno, sí, ya, bien, gracias por la información. De hecho, no sabía que existía esa posibilidad. Y cuando terminé la carrera con un grupo de amigas, primero fundamos una pequeña empresa, fíjate tú, sin nada.
¿Ya?
Con máquinas de escribir en ese tiempo.
¡Claro!
Dijimos, vamos a hacer una sociedad para traducir y vamos a ver quién toma qué cosas con las lenguas que hemos aprendido.
¡Qué potente!
Ya, entonces empezamos así, en un lugar que nos prestaron, cada quien con su máquina de escribir casi en el suelo.
Ajá.
Y en paralelo yo les dije a mis compañeras que iba a postular a esta beca, en realidad sin mucha esperanza, porque con gran probabilidad esa beca iba a favorecer a gente que iba a estudiar carreras, entre comillas, más necesarias para el país, que en ese momento la traducción. Eran 20 becas en total para todo el país, ¿no? Entonces yo dije, bueno, lo más probable, medicina, arquitectura, ingeniería.
Y era para todas las carreras.
Para todas las carreras, ¿sí? Entonces, bueno, postulé así como ya, bueno.
Ya, bueno.
Ya. Y curiosamente pasé las entrevistas y al final me dijeron que bueno, ¿no? Pero me preguntaron algo que me irritó mucho. Me dijeron, ya, ¿y qué pasaría si usted llega a Alemania y se enamora? Yo tenía 21 años, imagínate. Yo dije, bueno, perdón. ¿Qué tiene que ver eso con...
con el desarrollo de la carrera?
Con el desarrollo de la carrera de una persona. Me parece que es una injerencia en una esfera, ajá, personal. Y parece que esa respuesta, que era bastante plomo, les gustó a los de la comisión. Y eso fue bastante decisivo, me imagino, porque se dieron cuenta que era alguien que tenía, siendo bastante joven, las cosas claras.
Podías poner límites.
Claro. Claro, entonces bueno, y después pasó algo muy gracioso y que de nuevo tiene que ver con esto de ir tomando distintas opciones.
Ajá.
La beca ya estaba garantizada, pero por esas cosas extrañas me salió la traducción de un libro muy aburrido, no lo voy a mencionar, pero muy bien pagado.
Okay.
Entonces yo dije, ok, voy a pagarme primero el pasaje, yo con estos ingresos, a ver cómo es Alemania. Además pagué una deuda que tenía por una beca que había contraído para terminar el último año
de universidad.
De universidad, porque era la época de la crisis de los 80, imagínate, o sea, estaba entrando la crisis económica, mis padres se quedaron cesantes, o sea, fue un desastre. ¿Y bueno,
tú qué hija, qué número de hija?
Yo soy la uno.
¿La uno?
Soy la mayor.
¿De cuántos?
De cuatro. Muy seguido, sí, muy seguido.
¿Y cómo se vivían tus padres todas estas decisiones que ibas tomando?
Yo creo que las fueron fomentando, fíjate, desde que éramos muy pequeños, porque una tríada estuvo a cargo de la educación de mis tres hermanos y mía. Mi madre, mi padre y mi abuela materna. Entonces ellos nos criaron desde muy, muy pequeños a todos, con estas frases que uno cuando era chica no entendía mucho. Tú sabrás.
Tú sabrás.
Bueno, ¿puedo hacer tal cosa?
Tú sabrás.
Tú sabrás. Ay, entonces entonces uno decía, tengo ganas, no tengo ganas, será bueno,
o sea,
será
te lo devolvían,
te lo devolvían.
¡Qué potente!
Sí, a veces debo confesar que me habría encantado que me hubieran dicho, ¿sabes qué más? No, no se puede, o sí. No, era siempre, bueno, tú sabrás, tú decides. Entonces eso nos lo inocularon, diría yo, desde que éramos muy chicos. De manera tal que era que cada quien iba a tener que ir buscando su propio camino.
Sus opciones.
Sí.
Potente.
Sí, bien, bien, digámoslo así, inusual, atípico, sobre todo en esos años, ¿ya?
Bueno, ahí está el aprendizaje límite, ¿no? Así como, sí, yo sabré.
Sí, ¿qué hago, no? Y sí, realmente pensar, sopesar, sí, comparar, analizar y tomar la decisión.
Tremendo.
Bueno, entonces ya, listo. Fui a Alemania a ver cómo era Alemania, pero de nuevo apareció otro camino. Esto fue antes de comenzar con la beca.
Ya.
Yo tenía dos amigas de la universidad en ese tiempo, que eran mayores que yo. Una se había ido a trabajar a Hamburgo. Ajá. Y la otra estaba en Bonn, que en ese momento era la capital.
Ya.
Y partí por la de Hamburgo, que me dice, oye, nuestra amiga que está en Bonn está bastante triste, lo único que quiere es devolverse a Chile, vamos a darle la sorpresa de ir a verla para su cumpleaños. Ya, bueno, total, yo ando viajando, viendo cómo es este país, vamos.
Sí, vamos.
Llegamos de sorpresa y esta amiga efectivamente nos ve y me dice a mí, no, Soledad, tú te tienes que quedar conmigo en Bonn. Imposible, yo tengo, nada, financié este pasaje, quiero ver más o menos cómo es este país al que voy a venir el próximo año, se supone, a la beca. No puedo.
¿Y la beca era dónde?
Era en el sur de Alemania, en Baviera.
¿Ya?
En Augsburgo.
Perfecto.
La cuna de Brecht, ¿ya? Donde se financió además la conquista de América, porque de ahí salieron los capitales que les prestaron. Les prestaron los banqueros,
¿ya?
Grandes capitales. Y era también la cuna de eso que se llama la Pax Augustana. La paz que se firmó en su momento entre luteranos y católicos.
Oh.
Ahí se había escondido Lutero a escribir sus tesis, oh, que después colgó en Wittenberg. Entonces, era una ciudad muy histórica, ¿no?
Y además con puntos de inflexión
muy diversos y gigantescos. Y ahí llegaba yo sin saber a dónde iba. Pero entonces primero esta amiga en Bonn, no, tú te tienes que quedar aquí un año antes. Y yo dije, a ver, no puedo. Me organizó una entrevista ella. Lo único que quería era que me quedara. Me organizó una entrevista en ese tiempo en la Embajada de Venezuela.
Yeah.
Como éramos traductoras todas.
Ajá.
Yo dije, bueno, voy a ir para dejarla en realidad tranquila.
Ay.
Y me dijeron, era un día jueves, me acuerdo, ¿puede empezar el lunes?
Oh.
Me tomaron un examen de nuevo. Yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo primero que hice fue llamar a mi casa. Costaba un dineral.
Sin duda.
Les conté rápidamente la historia y me dijeron lo mismo de siempre. Tú sabrás.
Tú sabrás. Ay.
Yo no estaba muy convencida, la verdad, porque sabía que tenía la beca para el año siguiente. Sin embargo, viendo la situación, le dije a mi amiga, vamos a hacer algo. Como tú quieres mucho esto y yo en este momento no estoy tan segura, lo vamos a lanzar a la suerte. Lancemos una moneda al aire. Si ganas tú, me quedo. Si no, porque no estaba completamente convencida.
Que el universo decía.
Que el universo decía. Yo creo que ella le puso tanta energía a su, su opción. Y fue realmente muy bueno haber hecho eso de quedarme un año antes, ¿no? Porque pude conocer cómo funcionaba todo tipo de sistema, cómo eran los códigos ahí. Mm-hmm. Ese trabajo fue muy interesante. Agradezco, pero un montón, haber pasado por ese aprendizaje.
¿Y el libro?
Y bueno, además yo iba a las clases porque el trabajo era en la mañana, hasta como las 2 de la tarde. Me iba a la universidad a escuchar cómo más o menos se estructuraba la enseñanza, qué sé yo, sabiendo que yo no me iba a quedar en Bonn, sino que iba a ir a Augsburgo, pero para tener una idea. Y realmente fue precioso. O sea, algo que apareció.
Apareció.
Y que yo, como te digo, en un primer momento no supe muy bien si era lo adecuado, pero funcionó.
Pero además súper buena amiga tú.
Bueno, es que cuando la gente está en un momento de debilidad, yo creo que no se la puede dejar así tirada si te dice, oye, por favor, quédate, ¿no? Si tú tienes el aprecio por esa persona y sabes que esa persona igual después de un tiempo se va a devolver, va a seguir su camino, y tú el tuyo, ¿no?
Pero súper buena amiga.
Somos amigas las tres hasta el día de hoy.
Genial.
Sí, sí, sí. Genial. Muy amigas, sí.
¿Son las mismas de la sociedad?
Las mismas, no, otras.
Ah, otras.
Estas okay. son otras. No, las de la sociedad eran otras. Era como que queríamos empezar ese espíritu, ya, tenemos que inventarnos algo donde seamos independientes, donde nadie nos mande. Una cosa. Pero genial. Ese espíritu también, debo decir que he tratado de mantenerlo durante la vida entera. A veces sí. no me ha servido tanto en términos económicos, porque es muy imprudente ser tan independiente. Ajá. Tú no te sometes mucho a largas, digamos, deliberaciones o tiempos o institucionalidades, sino que transitas entre todas. Entonces, ajá. bueno, financieramente un desastre al final cuando uno ya es grande. Pero como aprendizaje de vida,
es precioso.
No lo cambio por nada.
De más.
Sí.
Y todo el tiempo de la beca.
El tiempo de la beca, mira, te la daban por un año.
Ya.
Primero, tú tenías que demostrar después de un año que habías hecho las cosas que se suponía que tenías que hacer y podías pedir una prolongación. Porque además cuando yo llegué, los alemanes como tienen todas esas, bueno, en ese tiempo tenían archivadores llenos de documentos donde te decían a qué cantidad de años de la carrera a la que te habían admitido, equivalía la carrera que tú habías hecho en tu país de origen, ¿sí?
Okay.
Y la traducción, la carrera de traducción de la Católica, que era muy rigurosa en realidad, ellos reconocieron que de esa carrera 2 años me faltaban primero para hacer el magíster, que yeah. se suponía que iba a ser como condición previa a un doctorado.
Ajá.
Perfecto, dije yo, así es, vamos, un año, démosle. Y después de ese primer año me prolongaron la beca, terminé el magíster, di el examen y los profesores que me tomaron en la comisión el examen me dijeron, usted querría hacer aquí el doctorado ahora, pero contratada por la universidad para hacerlo. Y dije, sí, fantástico, yo lo voy a hacer igual. Así es que vamos. ¿No?
Ah, ¿tú ya tenías decidido?
No, yo iba a hacer el doctorado de todas maneras. O sea, esta demora de a ver cuánto vale lo que yo estudié y qué sé yo, la acepté, pero
claro, era parte del
era parte del todo. Sí.
¿Y cómo se llama el doctorado que hiciste?
Uf, es un doctorado que tiene tres grandes áreas. O sea, se llama doctorado en filosofía y letras, pero ajá. tiene tres grandes áreas. Un área que es la principal y dos secundarias. Sí.
Okay.
La principal era literaturas románicas, y un nombre muy largo, con énfasis en España y América Latina.
Okay.
¿Ya? El primer ramo secundario en ese tiempo, el que tomé, era lingüística aplicada.
Ajá.
Y el segundo era literatura norteamericana,
okay.
un poco para no perder lo que llevaba
la
debajo
hebra,
del brazo,
claro.
la hebra, y tomaba todos los cursos habido por haber de otras disciplinas. O sea, ese era el gran campo,
esa era la malla,
el mapa.
Y
mapa.
de esas tres grandes dimensiones, ¿cuál era la que más te resonaba?
Todas, porque yo no he perdido la curiosidad por el mundo en realidad.
Okay.
Y si tú me preguntas, creo que me va a faltar vida para aprender todo lo que querría aprender todavía, no desde el punto de vista de juntar calificaciones, sino que para entender que viene a ser cada persona a este mundo,
sí.
¿me entiendes? Entonces realmente me van a faltar años, pero bueno, trato de llevarlo de la mejor manera.
De ir como permanentemente.
Sí, sí.
Y María Soledad, ¿y cómo fue que elegiste estudiar la primera carrera?
La de traducción.
La traducción.
Otra historia de camino que iba para un lado y se tuvo que mover por decisión mía hacia otro.
Ok.
En realidad, no me preguntes por qué, yo quería estudiar Derecho Penal Internacional.
Ya.
No existía el Tribunal de la Haya, no existía nada de eso.
¿Y querías eso?
Estábamos en dictadura. Quedé en Derecho, digamos, en la Universidad de Chile. Esa fue mi primera opción.
Ya.
Y recuerdo que estaba parada junto a la torre esa con el reloj.
Sí.
Muy joven. Me acerqué hacia mirar esto y dije, ¿y qué derecho me van a enseñar ahora aquí a mí?
Oh.
Y no me fui a matricular. El día que me iba a matricular, digamos, dejé mi cupo. Y como en ese tiempo tú optabas también a un área de la Católica,
ajá.
opté a un área donde estaba esta otra carrera, porque dije, bueno, a mí los idiomas siempre me han interesado, me gusta leer mucho, me encanta leer, ojalá en el original, a la gente que escribe.
Ajá.
Vamos, démosle, listo.
Démosle.
Démosle, sí, sí.
Y ahí te inscribiste en esta.
Me inscribí en esta, sí.
Qué
sí.
potente. Sí. ¿Y qué valor tiene la justicia para ti?
Para mí, fundamental. Es muy curioso, porque a pesar de que yo no estudié Derecho,
sí.
Me ha perseguido ese mundo en paralelo al mundo de las artes escénicas en las traducciones, ¿sabes? Me he ido como, ¿cómo explicarlo?
Especializando.
Me he ido formando y sí. especializando, entre comillas, casi en ese mundo paralelo en cuanto a textos de traducciones que me empezaron a llegar y cosas así, sí, sí. Sí. Y por otro lado, el mundo de las traducciones de obras teatrales, de libros de sociología, qué sé yo. O sea, siempre hay ahí un tránsito, ¿no? Sí. Y he tenido que aprender una jerga que es muy especializada a la
muy
hora de traducir. Sí.
Además, ¿esto es inglés, alemán, alemán, inglés?
No, esto es así. Inglés a nuestra lengua. Inglés, sí. español,
¿ya?
alemán, español. Pero
okay.
yo traduzco también al revés.
Ya.
Español, inglés, español, alemán.
Perfecto.
Y justamente en ese tipo de textos jurídicos me ha tocado mucho traducir al revés, de nuestra lengua a el alemán en concreto, mucho más incluso que al inglés en derecho.
¡Qué potente!
Sí, ha sido bien, bien curioso. Sí, o sea, la idea es que cuando tú aparentemente dejas algo, ese algo nunca,
nunca se
desaparece.
Va.
Nunca desaparece. No,
de
jamás.
Más. Sí.
Sí.
¿Y el retorno a Chile?
Es que no fue retorno, porque yo como tuve la suerte, entre comillas, de no haber sido exiliada, sino que de haber escogido una especie de exilio voluntario,
sí.
pero tenía la beca, yo podía ir y venir. En esos años era carísimo viajar, evidentemente uno no podía estar yendo y viniendo a cada rato, eran viajes muy puntuales. Donde tú estabas, me acuerdo, delante de la caseta de Policía Internacional tiritando porque te revisaban en una lista. Y mi familia era bastante activa en el sentido de haber protegido a mucha gente, escondido a mucha gente, etcétera, sin decir nada, sin contarlo.
En silencio.
Entonces yo figuraba ahí, recuerdo varias veces, pensando, bueno, a ver.
A ver, ¿qué pasa?
A ver, ¿no? Y nada, venía, por supuesto, ya cuando también nacieron mis hijas, para que ellas tuvieran el vínculo con su familia de acá.
¿Tus hijas nacieron?
La mayor nació allá.
Allá.
Y la menor vino a nacer acá, a Santiago, pero se fue 5 meses de vuelta allá, donde estábamos viviendo.
Ok. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Alemania?
16 años. Entre toda esta llegada que te comento ahora.
Sí, esta llegada a Bonn.
A Bonn, traslado a Augsburgo.
Augsburgo.
Beca y todo lo que significó después empezar a formar familia, enseñar en la universidad, seguir el doctorado, etc. Y todo lo demás, o sea, tránsitos, uh-huh. sí. Dentro de Alemania también mucho.
Mucho. Uh-huh. María Soledad, y... me surge esta pregunta.
Dale.
¿Qué significó para ti en este contexto y uh-huh. en este recorrido uh-huh. ser mujer?
Mira, en Alemania yo aprendí que en esos años en los que me tocó a mí vivir allá,
ajá.
curiosamente y muy de manera muy diversa a lo que yo había visto acá, esa diferencia no existía. O sea, lo que había era el reconocimiento al mérito de verdad.
Perfecto.
Daba igual que fueras mujer o que fueras hombre. Y eso que yo viví en un estado tremendamente conservador, o sea, Baviera, el más conservador de Alemania. El más, diría yo, cuidadoso, por decirlo amablemente, de no perder sus tradiciones. Y eso podía lindar en misoginias varias, digamos, ¿no? Eso a nivel de calle. Pero a nivel de universidad, que es donde yo figuraba mucho tiempo de esos años, ¿no? Me di cuenta de que esa diferencia no existía. Por ejemplo, cuando me ofrecieron esto del doctorado, yo, bueno, fui a que me tomaran los datos, a que me dieran el contrato y todo. Y de nuevo, es que son escenas muy particulares. Sacaron así un archivador, pum, pum, vieron las calificaciones, esto es el sueldo que le corresponde, no sé qué, usted es categoría no sé cuánto. No había ninguna diferencia entre mujeres y hombres.
¡Qué bonito!
Y claro, yo después volví, entre comillas volví, empecé aquí de nuevo, digamos, a trabajar a los lugares donde me invitaban y preguntaba, ¿dónde está, en el fondo, esa acta que dice que de acuerdo a qué calificaciones uno gana X cantidad de dinero?
No existe.
No solo no existía, sino que me di cuenta que se pagaba de manera diferente.
Diferenciada.
Sí, sí. Te pagaban menos automáticamente por ser mujer en Chile. Sí. Porque se presuponía que tú tenías a alguien al lado. Insólito. O sea, insólito. Y entonces el tema era al revés. El tema era que, bueno, también pensando en ese tiempo, en esos años, que todavía seguíamos acá muy insertas las personas en términos de ideario, en la aceptación de esta mentalidad de la hacienda, ¿cierto? Donde hay un patrón y todos los demás son peones que tienen que aceptar que ese patrón les planifique la vida y se meta en todo y no sé qué. Me di cuenta que incluso a nivel académico esa mentalidad era muy potente, porque yo llegaba preguntando, perdón, ¿dónde están los documentos? Y en el fondo tenía que entender que me pagaban lo que se les antojaba. Entonces me, digámoslo así, me instalaban en la categoría equidad, lo mismo, pero siempre era la más baja. Okay. Yo tenía hartas calificaciones, pero siempre era que había que empezar como desde la más baja. Bueno, ya, listo. Salvo en una ocasión que me dijeron inmediatamente, no, pues usted corresponde a la categoría titular. Ya, bueno, ya, listo. Pero en todas era esa la tendencia. Ajá. Entonces yo sentí aquí en Chile muy claramente esa diferencia.
Esa diferencia.
En Alemania no. Potentísimo. En Alemania no. Te diría que al revés. O sea, yo en Alemania entendí que, primero, la universidad a la que llegué era una universidad que captaba regiones muy agrarias, ¿no? Alemania es un país muy agrario, Chile también lo es. A diferencia de esta mentalidad de la hacienda, como allá había habido eso que se llamó la ilustración, no existía la discriminación respecto a una persona que venía de un pueblo y que había trabajado toda la vida con su papá, su mamá, no sé, ordeñando vacas y de repente se ponía a estudiar. Y otra persona que venía de otras situaciones, ajá, condiciones, otro entorno. Todo el mundo era, digámoslo así, recibido sin ese filtro.
Sin el juicio, ¿no?
Exacto, sin esa cosa como el colador. Ajá. Todo lo contrario, pase. Y tenía que demostrar, bueno, que iba cumpliendo claro, los requisitos, su inteligencia, su interés, lo que fuera. Yo ahí vi eso por primera vez, debo decirlo.
Lindo.
Muy lindo.
Preciosa.
Muy bonito. Por eso te digo que cuando me preguntan, oye, ¿cómo te fue en Alemania? ¿Qué piensas de Alemania? Yo digo, solo puedo hablar de mi experiencia, no puedo hablar en general de Alemania. Ajá. Y tanto en Bonn como en Augsburgo, a mí me tocó ver una cara de Alemania, que es una cara que aprecio profundamente, además de practicar el debate, el espíritu crítico.
Precioso.
O sea, lo pasé genial. Yo llegué, me decían, ¿te sentías incómoda? No, todo lo contrario. Por primera vez pude debatir sin la sensación de tener que tragarme lo que pensaba, etc.
Sin censura demasiado.
Exacto,
¿no? Como...
Exacto. Así es que no, al revés. O sea, para mí Alemania es mi segunda casa.
Genial.
Sí, sí.
Lindo.
Sí, sí, absolutamente. Sí. Y hasta el día de hoy.
Seguro.
Sí, sí,
seguro.
Sí, sí.
¿Y qué determinó que,
entre comillas, volviera?
Sí.
No fui yo de nuevo. Yo me quería quedar allá. Ya. Claro, absolutamente.
Sí.
Después del doctorado yo quería seguir ese camino académico allá y quedarme allá.
Es como que me dan deseos de decirte, ¿qué juego del universo te trajo?
Mira, el universo es bastante complejo, pero también uno participa de esas
sin
decisiones,
toda,
¿no? Entonces, nada, el padre de mis hijas había luchado mucho. Era economista político, ¿no? Yeah. Murió en el 2017. Había luchado mucho por venir a América Latina a trabajar, ¿ya?
Okay.
Y primero le había resultado ir a Argentina a trabajar en eso que se llamaba la ayuda al desarrollo desde la economía política. La economía política es concebir modelos económicos adecuados para las regiones, los países, lo que sea. No es administración de empresas.
Mapas.
No es administración de empresas. No es administración. Bueno, le había resultado en Argentina en su primer momento, cuando yo estaba en casi la fase final del doctorado. Entonces le dije, anda, si quieres, si tú quieres, yo, anda, yo dale. Termino acá, dale. Y así lo pactamos, digamos, ¿ya? Partió a Buenos Aires, yo me quedé con las niñas, una hermana mía, mi hermana menor, amorosamente fue a ayudar en la última fase. Sin ella, claro, ella era la que hacía, hacíamos turnos, porque en la fase final del doctorado, tú intensa, comprenderás, y enseñando y todo,
intensa.
Era con niñas chicas, y además, esa fase fue con niñas chicas, y además yo hacía esto de trabajar, sí, en la universidad muy bien y todo, pero iba a almorzar con ellas, era una ciudad pequeña, ¿no? Volvía después a la tarde, volvía quizás a acostarlas, a decirles adiós, volvía a la universidad hasta como las 12 de la noche, o sea, fue muy intenso, pero tratando siempre de que ellas estuvieran contentas y bien, no sé si me entiendes.
Sí.
Y era una fase que ahora que lo pienso, seguramente fue de mucha exigencia, pero que yo sabía que iba a terminar. Entonces, bueno, es lo que toca.
Es lo que toca.
Es lo que toca. Ya, y después de ese viaje y de esa experiencia en Argentina, nosotras fuimos a vivir un año a Argentina después del doctorado.
¿Tú, las niñas y
sí,
tu hermana?
No.
¿Tu hermana?
Las niñas, el padre de mi niña y yo.
Sí.
¿Ya? Nos fuimos nosotras, porque él ya estaba allá,
él
iba,
ya
venía,
estaba allá.
Iba, venía. Nos fuimos allá y luego...
¿A qué parte de Argentina?
A Buenos Aires.
A Buenos Aires.
A Buenos Aires. Y luego de ese contrato que él tenía, que tenía un límite, era un límite temporal, yo le dije, bueno, ok, yo ahora Alemania de nuevo, con las niñas, porque yo quería volver a Alemania. Vamos a Alemania. Y en Alemania, entonces, ahí... le ofrecieron un puesto en Chile.
Oh. ¡Oh!
Imagínate, de Buenos Aires a Alemania otra vez, con casa encima. Y ahí, otra vez, como la moneda al aire, yo no estaba tan convencida. Entonces dije, ya, yo creo en la democracia. Niñas, vamos a votar. Mis niñas tenían 7 y 10.
¡Qué linda!
10 y 7. Y por supuesto, el padre de mis niñas quería venir a Chile. Entonces, ya, ustedes... ¿quieren de verdad ir a Chile? Porque yo no quiero convencer a nadie después de que está muy bien estar allá. ¡Vamos! Claro, porque era el país de las vacaciones, los amigos.
¡Ay, sí!
Bueno, dije yo, perdí. ¡Vamos! ¡Vamos! Así fue.
O sea, además, el Edipo ahí era pero maravilloso.
O sea, ¿me entiendes? ¿Qué iba a ser uno? ¿No? Vamos, esa fue la razón por la cual vinimos a Chile, ¿no?
Okay.
Y curiosamente también, y de nuevo lo digo con mucho agradecimiento, muy rápido, a mí me empezaron a ofrecer trabajos. El primero que me ofreció un trabajo fue Fidel Sepúlveda,
Fidel
en el Instituto de Estética.
Mira, ¡qué bonito!
Porque parece que, no sé, alguien de estética me vio, yo iba caminando por la calle, y él me llamó y me dice, ¿usted qué hace aquí en Chile y no me ha avisado? Entonces yo le digo, pero si venimos recién llegando, qué sé yo. No, usted tiene que venir a trabajar acá. O sea, así, con mucho cariño y mucho agradecimiento. Yo no había estudiado en el Instituto de Estética, yo era de letras. Pero había tomado cursos de estética, en fin, teníamos un vínculo. Él había estado en Alemania, había conocido mi casa, mi familia, en fin. Cuento corto, ya, todavía no, le decía yo, todavía no, porque me estoy instalando.
Ya, bueno.
Bueno, así empezó.
Y
a partir de todo eso, claro, en estética, por ejemplo, Fabiola, ¿no? Fabiola Hurto, ahora
sí.
La reencuentro aquí,
productora de nuestro programa.
A propósito de este programa, Susana.
Sí.
Entonces, bueno, son hilos que se van, diría yo, tejiendo sin que uno lo sepa mucho. Pero en lo concreto, yo no estaba convencida de venir a Chile.
Okay.
¿Sabes por qué? Porque, a ver, yo había ido viendo las transformaciones de este país gracias al hecho de que había podido venir un par de veces.
En este ir y venir.
En este ir y venir.
Desde la cercanía y la distancia. Exacto. Además tenías varias perspectivas.
Exacto. Y todo lo que veía no me convencía completamente. Es decir, había visto que la gente en particular había cambiado muchísimo su forma de vivir. Estaba muy pendiente del tener, no del llegar a ser. Uh-huh. Se había ido olvidando el compartir, ¿no? Uh-huh. No toda, por supuesto, pero a nivel de calle, uh-huh, lo que yo veía no me terminaba de convencer, uh-huh, como entorno. Por eso te digo que mejor, uh-huh, lo sometí a votación.
Perfecto.
Sí, uh-huh, sí.
¿Y la docencia, la academia, cómo te
Mira,
llegó eso?
Así como te cuento, y siempre en Alemania también intenté demostrar que ya había aprendido los códigos de la academia, que manejaba lo que ellos pedían, lo mismo acá. Okay. Pero al mismo tiempo siempre intentaba hacer las cosas de un modo algo diferente. Por ejemplo, sacaba a mis estudiantes del aula. En estética hacía mucho frío. Y tenía unos cursos, me acuerdo, en invierno. Llegaba yo según el día y le avisaba a la secretaria, le decía: Elcita, nos vamos a ir a hacer la clase al café ese que queda cerca del Teatro de la Católica, porque hace frío, vamos a volver, no se preocupe, o sea, vamos a hacer la clase.
Sí.
Miraba con los ojos,
perpleja.
Qué raro, ¿ya?
¿Qué
pero
es esto?
Hacíamos esas cosas cada
qué
tanto,
lindo,
¿no?
Sí.
Porque yo consideraba que hay muchas formas, en realidad, de tratar de compartir conocimientos, porque, ajá, de la gente que estudia uno aprende eternamente, o sea, tú estás ahí medio coordinando cursos, haciendo lo que puedes como para compartir lo que has aprendido.
Perfecto.
Pero ese formato tan pauteado y tan
rígido,
mm, yo creo que a mí no me ha acomodado nunca en la vida.
Nunca en la vida.
Porque tuve la suerte de ser criada por estos tres seres maravillosos, ajá, que además me educaron de forma muy lúdica. Entonces, esto de memorizar por memorizar, esto de repetir como loro cosas, nunca formó parte de mi ideario.
¿Y a qué se dedicaban tus padres?
Mira, mis padres eran seres, como en ese tiempo la mayoría, ajá, o mucha gente, que tuvieron que hacer cosas para mantener a su familia,
sí,
y tenían almas divididas.
Perfecto.
Diría yo. Mi padre era folclorista.
Ya.
Mi padre tenía un conjunto con sus hermanos en su momento y después se separó de los hermanos. Fue a trabajar mucho al extranjero en silencio en la época de dictadura a enseñarles a las familias exiliadas las tradiciones que él conocía del campo.
Que traía.
Que traía. Y en paralelo trabajaba en empresas. Se hizo a sí mismo casi como administrador de empresas.
Perfecto.
Desde muy aprendiendo contabilidad, era mediador entre los obreros y las gerencias, ordenaba. Una cosa insólita, era un ser muy capaz.
Un coordinador también, coordinaba,
sí,
los distintos.
Sí,
grupos.
Un gran mediador, diría yo. Y mi madre tuvo que empezar a trabajar muy joven de secretaria porque, ajá, su padre murió cuando ella tenía creo que 16, 17 años. Yeah. Ella era la mayor y salió a ganarse la vida.
Perfecto.
Porque mi abuela materna quedó viuda con tres hijos y mi abuela materna era muy joven. Eran las generaciones que estaban criadas para criar niños, para, no sé, acompañar al marido en sus actos públicos o lo que fuese. Y mi mamá sintió la obligación de salir ella a mantener a sus hermanos y a su madre,
¿qué?,
siendo muy joven, ¿no? Entonces, era una gran dibujante.
Oh.
Quería estudiar arte.
Oh.
Recuerdo que cuando llegábamos nosotros del colegio, cuando ellos llegaban, porque mi abuela nos recibía, en el suelo extendía grandes,
ay,
papeles y se ponía con tiza, ya, pintemos, dibujemos. Era capaz de mirarte y hacer un retrato a carboncillo en nada, ¿no?
O sea,
era muy, muy artista. Y mi padre, bueno, con mi papá, música todo el día en la casa. Entonces, mi abuela ponía un poco el orden, práctico.
Ya, se acabó, o sea, veamos.
Ya, ahora no, ella entregaba a los niños a esa hora y se iba a hacer otras cosas. O sea, se dividieron en silencio muy, muy bien, diría yo, esta crianza, y cada uno de nosotros podía recurrir a tres personas muy diferentes que lo dieron todo realmente, incondicionalidad absoluta, ¿no? Por sus hijos, además por el entorno. A mi papá, cuando se echaba a perder la lavadora de cualquier vecino, le tocaban la puerta. Él no sabía de ir a la lavadora, pero solucionaba problemas.
Qué bonito, sí. A propósito de la solidaridad.
Sí,
¿no?
sí. Era sí. muy gracioso ver eso, ¿no? Lindo. Todo. Era gente muy particular en realidad. Y sí. yo agradeceré eternamente esa generosidad. Ajá. Sí.
María Soledad, y las pérdidas, ¿cómo te
las has pérdidas, vivido? Mira, las pérdidas, la primera pérdida fue la de mi padre, estando yo en Alemania. Pero habíamos estado juntos 2 semanas antes en Buenos Aires. Y en Buenos Aires mi padre me contó muchas cosas de unas giras que él había hecho. Entonces hicimos como un recorrido ritual.
Perfecto.
¿No? Con, en ese tiempo, con mis hijas chicas todavía, qué sé yo. E hicimos como un recorrido ritual al que yo lo fui acompañando, ¿no? Me decía, mira, aquí está la radio no sé cuánto, aquí nos entrevistaron en el año no sé qué, cuando vinimos a la fiesta de la Vendimia a Mendoza, ah, ya, bueno, vamos. Hicimos todo eso y yo notaba que mi padre, que era un hombre muy vital, sí. por primera vez se tendía, así como después de almuerzo, ¿no?
Raro.
Entonces le dije a mi mamá, mi papá, creo que no está bien. ¿No? Creo que hay que poner atención. ¿Tú crees? Me dijo mi mamá, porque mi papá ya había tenido algunos problemas cardíacos, ¿no? Pero, ¿tú crees? Sí, le dije, yo creo que aquí hay algo que no está bien, ¿no?
Como la
como sensación de percibir cuando tú conoces a la gente. Algo te... Claro, eran pequeñísimas siestas, ¿no? Era un señor que se durmiera una siesta de 3 horas. Pero
para, se tendía.
Para alguien que nunca había dormido siesta, o sea, muy rara vez, tú lo veías así como en esa actitud de vida, era extraño, era un poco más largo ese momento.
Sí.
Y veía que se cansaba más al caminar, en fin, ahí había algo. Bueno, entonces nos separamos en Buenos Aires. Yo me fui con las niñas a Alemania. En ese tiempo el padre de mis hijas trabajaba en Buenos Aires. Fue ese trabajo que te comento.
Sí.
Y yo el día que partimos sentía que el avión no partía. Y nos decían problemas técnicos y no sé qué. Yo dije que hay algo más, ¿no? Raro que no parta, problemas técnicos. Bueno, estuve a punto de bajarme del avión con las niñas, pero al final partimos. Y esa fue la última vez que yo vi a mi padre, así en la, porque todavía en ese tiempo te despedían de la escalera así mecánica.
Sí.
Pero fíjate, claro, cuando llegó la noticia, 2 semanas después, fue desgarrador, porque de todas maneras esa pérdida fue la primera gran pérdida. Desgarrador desde el punto de vista de perder ese tronco. Pero al mismo tiempo yo dije, bueno, yo alcancé a estar con él.
Y hacer este
recorrido. Hacer este recorrido ritual con él. Mm-hmm. Conversamos mucho, como siempre. Mm-hmm. Y mi hermana, que estaba conmigo, porque fue justo la época de finalización del doctorado, me tocó contarle a ella, contarle a mis hijas. Eso fue lo más duro, ¿no? Durísimo. Hacer, ¿cómo lo hago para que esto sea algo, digámoslo así, como yo lo experimento, ¿no? La muerte y la vida para mí siempre han ido de la mano.
Entretejida.
Sí, pero igual esa primera pérdida fue bastante tremenda. Inesperada, digamos, en el sentido de que era una persona joven todavía. Y bueno, dije, mi padre quiso siempre morir de la manera en que murió. O sea, desde que éramos niños nos dijo, yo quiero morir un 18 de septiembre, después de haber bailado 3 pies de cueca, habiendo actuado en un escenario. Y así se murió. Entonces dije, ya, listo. O sea, él desde chicos nos dijo que así quería morirse.
¿Cómo quería morir?
¿Entiendes? Entonces cuando vino la primera reflexión después de este desgarro que evidentemente existió, dije, oye, mi padre debe tener santos en la corte, como se dice en el campo, porque exacto. O sea, más exacto no puede haber sido.
Eligió la ruta.
Sí, sí. Y entonces a mi hermana en ese momento yo le dije... si tú quieres ir, anda, yo me voy a quedar aquí porque yo ya me despedí.
Ajá.
Y seguramente más adelante voy a ir.
Ajá.
Y ella dijo, no, yo también me quedo contigo y con las niñas todavía, y voy a ir en Navidad, que seguro ya la mamá y la abuela van a estar un poco más digamos conscientes de esta pérdida. Ajá. Y va a ser un mejor momento. Ahora van a estar acompañados por los otros dos, que así fue. Los otros dos hermanos
sí.
estaban acá.
Ajá.
Y por mucha gente que los quería mucho y que etcétera, ¿no?
Okay.
Así es que, y como mi papá era todavía un hombre más bien público, digamos, y muy querido, apareció una cantidad de personas a su despedida, que yo creo que, bueno, fue bonito, ¿no?
Lindo,
sí. Esa fue la primera pérdida.
Ajá.
¿Sí? Después vino mi abuela.
La abuela
la abuela es fantástica. un viaje anterior a este viaje de, entre comillas, regreso. Pero también ella, al momento de despedirse, yo dije, ya, no la voy a ver de nuevo, ¿no? No la voy a ver de nuevo. Por su forma de mirar, por la manera en que movió la mano, dije, se está despidiendo. Y sí, efectivamente, ella también eligió. Eligió porque en algún momento le dio una de estas cosas, infecciones pulmonares, no sé,
Ya,
no sé si era neumonía o
bronconeumonía.
neumonitis, no lo sé, pero dejó de comer porque dijo, ya está bueno, he vivido mucho, me llamaba Alemania, yo he vivido mucho, me han querido demasiado, basta, ¿no? Tenía 86. Yo le decía, ay, pero no diga esas cosas, no, ya está bueno. O sea, y yo sabía que ella en algún minuto iba a decretar por sí misma que estaba bueno, ¿me
Lo decía en
entiendes?
serio.
Sí, lo decía de verdad. Y así fue. Le iban a poner una inyección justamente para prevenir esa neumonitis que tenía, la infección o lo que sea, y se durmió y no despertó más. Así de simple. Que también, otra muerte, digamos, escogida de
Y
alguna
además hay como un
manera.
tránsito suave, ¿no?
Suave. En su cama, en la casa, vivía con nosotros,
Sí,
muy rodeada de toda la gente.
suavecito,
Bien. Y luego, este viaje de regreso a Chile, yo creo que tuvo razones, a pesar de que yo no estaba convencida, que tenían que ver con la familia también. A mi madre le quedaba poco tiempo, nadie lo sabía, ¿no? Nadie sabía tampoco que eventualmente se iba a enfermar después de algo, porque ella siempre fue muy sana. Entonces mis hijas alcanzaron a, digámoslo así, profundizar el vínculo con su abuela un tiempo
su abuela
importante,
materna.
claro, un tiempo importante de sus vidas, ¿sabes?
Sí.
Así es que creo que por ese lado, por ejemplo, el estar acá evidentemente ha tenido razones más allá de lo profesional, más allá de lo, no sé, de lo visible,
Sin duda,
¿no?
sin
Y
duda.
finalmente esa votación de la que yo no estaba convencida terminó siendo una cosa adecuada, ¿no?
Sí.
Sí. Y digamos, aparte de todo esto, todas las personas con las que yo me he ido vinculando en los distintos trabajos por los que he ido transitando, en las universidades, los grupos con los que he ido trabajando, los grupos de investigación que me han invitado, otros que yo he ido formando, los grupos de teatro con los que trabajo, los laboratorios teatrales con los que ahora estoy
Sí.
experimentando cosas. Toda esa gente es gente muy buena, ¿no?
Seguro.
Y en ese aspecto yo siempre digo, todo se puede aprender en la vida, menos la bondad, ¿no? La bondad creo yo que es algo que valoro más que nada. La bondad es algo que tú traes, ¿no? Independientemente de tus condiciones externas,
Genial.
creo. Y la puedes desarrollar, la puedes profundizar, la puedes perfeccionar, pero si no la tienes,
Pero no general.
es menos
Menos probable.
se puede, pero es más difícil, digamos. O sea, y cuando ya lo logras, bueno, cuando logras ser una buena persona, lo demás todo se aprende, creo
Entonces,
yo. Así que he
potente.
tratado de vincularme con gente buena,
Bondadosa.
bondadosa, honesta,
Bien.
genuina, ¿no?
Genial.
Y así funciono. Así es que nada, ¿qué más quieres que te cuente?
Bien, luego de esta preciosa entrevista, decirles que quedamos hasta acá porque tiene una segunda parte, que estará la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.